Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Pendientes hoy del cielo porque la Comunidad de Madrid vuelve a estar en aviso por tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel amarillo en la región ante la previsión de lluvias que podrían ir acompañadas de granizo, como ocurrió ayer por la tarde.
Cayó la de Dios, fue una tormenta impresionante, mucho viento, granizo, se cayó un árbol un poco más arriba, entonces bueno, entró muchísima tierra, muchísimos árboles, trozos de árboles, hojas, se nos inundó toda la tienda y el sótano llegó hasta 10 centímetros de agua.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid realizaron casi un centenar de intervenciones en la capital, según ha indicado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
De las 90 intervenciones que hubo, 65 fueron por daños en el arbolado y el resto pues daños en fachadas o balsas de agua. En todo caso, la mejor de las noticias es que no hubo ninguna persona herida ni afectada en ese sentido y por lo tanto pues felicitar nuevamente una vez más, como hacemos siempre, a nuestros servicios de emergencia, en este caso a los bomberos.
Unas lluvias que podrían repetirse en momentos puntuales en los próximos días. La Comunidad de Madrid, por otra parte, va a cerrar la línea 7B de metro durante 7 meses para acometer obras de mejora. Los trabajos se iniciarán próximamente, según ha indicado el consejero de Transportes, sobre el tramo que ahora permanece cerrado, el que ha afectado al subsuelo de San Fernando de Henares y ha obligado a derribar decenas de viviendas. El consejero Jorge Rodrigo no confirma cuándo podría reabrirse.
Y lo que tenemos que seguir es avanzando poco a poco en apoyo a esos vecinos y para volver a una normalidad específica en la zona cero de San Fernando de Henares. Y aparte empezamos a trabajar en los túneles y cuando llegue el momento decidiremos, que no hay fecha, si se pone en funcionamiento o no se pone en funcionamiento.
Pedro Sánchez tiende la mano a Alberto Núñez Feijóo tras pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y así llegar a más acuerdos. El presidente del Gobierno ha hecho esa oferta al líder de la oposición durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, en su primer cara a cara después de que PSOE y PP pusieran fin a más de 5 años de bloqueo judicial. Flor Carazo.
El presidente del Gobierno ha ofrecido nuevos acuerdos al líder del Partido Popular, que a su vez le ha propuesto 3, la dimisión del fiscal general del Estado, que el Constitucional deje de manosear el Supremo y que Pedro Sánchez dé explicaciones por las noticias que van saliendo sobre su familia. Sánchez se ha felicitado por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, mientras Feijóo ha dejado claro que no lo ha firmado para favorecer al Ejecutivo.
Las instituciones europeas le han obligado a firmar, señor Sánchez. Este acuerdo no es para ayudarle, como usted se puede imaginar. No, este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
Entiendo que pueda usted hacer algún tipo de aspaviento para calmar a aquellos que efectivamente le han llevado por la senda de la oposición destructiva. Bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución española.
Feijóo habló ayer con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tras el pacto sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Y Madrid calienta ya motores para celebrar el Orgullo 2024. Esta mañana se ha presentado la programación que arrancará el próximo jueves y se va a extender hasta el día 7 de julio. Un día antes se celebrará la manifestación estatal y un año más Chueca será el epicentro de las actividades. Una cita marcada en esta ocasión por la polémica en torno al diseño de los carteles de este año. Uge San Gil es la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.
El alcalde nunca viene a este evento, nunca ha venido, no ha querido participar con nosotros. Y volvemos a repetir, como hemos dicho ya en otros años, la ciudad de Madrid necesita de los colores del arco iris, necesita alegría, necesita que se visibilice nuestra realidad y este cartel no la visibiliza.
Más noticias de este miércoles, ahora en titulares con Enrique López. Hoy se han entregado 64 viviendas públicas en el barrio de La Rosilla.
Son pisos de alquiler asequible que tienen hasta 5 dormitorios, plaza de garaje y la certificación energética A. La vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, ha sido la encargada de entregar las llaves a los nuevos vecinos de Villa de Vallecas.
De estar viviendo con la familia, con nuestros padres, claro.
Llevamos 8 años juntos, pero no nos podíamos independizar.
Es imposible.
Y ha sido pues un soplo de aire fresco.
O sea que muy contentos y bueno, con ganas de estar aquí mucho tiempo.
La verdad es que las casas están muy bien, son muy bonitas, muy apañadas y la verdad que hemos tenido mucha suerte.
Campaña de la DGT de cara a los desplazamientos estivales.
Para julio y agosto se esperan unos 94 millones por las carreteras españolas. El alcohol y las drogas siguen siendo uno de los principales problemas para la seguridad vial. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Queremos mostrar las consecuencias reales y personales de las conductas prohibidas al volante y que supone, no lo olvidemos, un desprecio a la comunidad. En segundo lugar, intentamos poner de relieve que la seguridad vial es una decisión y que respetar las normas de seguridad es una elección consciente que debe tomarse cada vez que se conduce.
Ordenan el ingreso en prisión de Carlos Navarro, más conocido como el Yoyas.
Que se hizo famoso en la segunda edición del programa Gran Hermano allá por el año 2001. Está condenado por violencia de género y se encontraba en busca y captura desde hace 2 años. La detención se ha producido en un operativo conjunto de los Mossos y la Policía Nacional con más de 30 agentes.
A primera hora del día de hoy se ha llevado a cabo un operativo en el municipio barcelonés de La Noya, en el que se ha detenido a un fugitivo al que le constaba una orden de detención por violencia en el ámbito familiar, amenazas y malos tratos. Alrededor de las 6 de la mañana se ha producido el arresto gracias a varias pesquisas que han permitido acreditar su ubicación.
Al que se sigue buscando, todavía no se ha localizado, es a un nuevo euromillonario en San Lorenzo del Escorial.
El ganador o la ganadora de nada menos que 1 millón de euros en el sorteo de ayer. Aunque el boleto premiado se compró a través de una aplicación, tenía como administración la conocida como Loterías Pepito Herranz.
El agraciado compró el boleto a través de la aplicación Tu Lotero, nos tenía como administración favorita. Y nada, estamos deseando saber si es un vecino de la localidad o a ver de dónde es.
Y estamos deseando también saber con quién va a disputar la selección española de fútbol los octavos de final de la Eurocopa, Laura Cabrera.
Es un poco liado, hay que esperar a esta noche y seguro lo vamos a saber porque va a salir de alguno de estos equipos que se cierran ya la fase de grupos de la Eurocopa. A las 6 se cierra el grupo E con Eslovaquia, Rumanía y Ucrania, Bélgica, todas las selecciones empatadas a 3 puntos, y a las 9 de la noche el grupo F, Georgia, Portugal y República Checa, Turquía. Uno de esos equipos, el mejor tercero, será el rival de España el próximo domingo en los octavos de final de la Eurocopa. Mientras, hoy hemos conocido la lista de los 22 jugadores que van a representar a España en los Juegos Olímpicos de París. Lo ha dado Santidenia, una lista que se quedará definitivamente en 18 futbolistas, entre ellos jugadores que están ahora en la Eurocopa como Fermín y Álex Baena, y la ausencia de otros dos, Nico Williams y Lamine Yamal, no estarán en los Juegos Olímpicos. 3 jugadores del Atlético, Samu Omorodión, Pablo Barrios y Alejandro Iturbe, y el delantero del Rayo Vallecano, Sergio Camello. Y hoy ha sido el día de despedida para el Chacho Rodríguez, después de 20 temporadas en la élite del baloncesto, 8 de ellas en el Real Madrid, ganando 17 títulos, se ha despedido del conjunto blanco.
He dado todo lo que tenía y he disfrutado como nunca pude imaginar con el deporte que amo. Espero ser recordado como alguien que se divertía jugando a baloncesto y lo daba todo para ganar. Muchas gracias por acompañarme en este increíble viaje.
Acompañado por el presidente Florentino Pérez, por algunos de sus compañeros como Rudy, Jul, Felipe Reyes y 3 de sus entrenadores, Pablo Laso, Chus Mateo y Sergio Escariolo. Y hoy tenemos cita en el 106 de la FM en Onda Madrid a las 8:30, la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala Femenino, Burela, Futsi Navalcarnero.
Onda Madrid, área de servicio público.
Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, pendientes de un accidente en la circunvalación M40 a la altura de Coslada, que ocasiona más de 3 kilómetros de retención en sentido norte, en sentido A2. Al margen de este accidente, van a encontrar complicada en ambos sentidos por obras de mejora en la calzada, la A1 a la altura de Somosierra, pero también comienza a complicarse, aunque de forma leve, algunas salidas de la capital, en la A3 en Rivas y A42 en la zona de Getafe y Fuenlabrada.
El tiempo.
Comienza a complicarse el tráfico en algunos puntos de la capital y lo que también se podría complicar en las próximas horas es el tiempo, como ya ocurrió ayer por la tarde con ese reventón. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hay una novedad y es que ayer teníamos mucho más calor a esta hora que el que estamos teniendo hoy con esa cobertura nubosa. En cualquier caso, el calor sigue siendo el combustible. Para estas tormentas, la Agencia Estatal de Meteorología hoy sí ha activado el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid ante el riesgo de esas tormentas que pueden venir ocasionalmente acompañadas de granizo. Es difícil predecir a veces la naturaleza. Ayer en algunas zonas de la capital se produjeron reventones, es decir, una caída súbita de agua con fuerte viento, incluso acompañados de granizo, y en otras zonas de la capital apenas se enteraron, con, eso sí, descargas eléctricas que fueron motivadas por ese contraste de temperaturas, mucho calor en superficie, aire frío en las capas altas de la atmósfera. Esta tarde puede haber riesgo también de tormentas. Es muy difícil predecir dónde van a caer con intensidad esas tormentas, de ahí que el aviso esté activado en toda la región.
Bueno, pues muy pendientes entonces del cielo. ¿Mañana podría repetirse otra vez esta situación, Antonio?
Mañana, Elia, va a ser una jornada de transición. Es probable que en la sierra algún chubasco se pueda escapar. En general vamos a ver nubes, nubosidad variable, pero será la antesala, el preludio de la parte central de esta dana, ese embolsamiento de aire frío que cruzará de suroeste a nordeste, suroeste de la península a nordeste, pasando por la Comunidad de Madrid el viernes. Ajá. El viernes será un día complicado en el que pueden caer lluvias con mucha intensidad, un día muy inestable en general y algunos focos de tormenta que también pueden venir acompañados de granizo. El paso de esta dana lo que va a provocar es un descenso súbito de las temperaturas. Si hoy podríamos alcanzar los 33, 34 grados, mañana 32 y estaremos por debajo de los 30 el viernes y especialmente el sábado, que será una jornada más fresca con 27 grados en Madrid capital.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Eva Prat en la producción y Quique Viso en la técnica.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid realizaron ayer 90 intervenciones por la fuerte tormenta que descargó en la capital. De ellas, 65 estuvieron relacionadas con daños en el arbolado y el resto por balsas de agua y afecciones en fachadas. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. El aguacero afectó sobre todo a puntos de Latina, Moncloa, Chamberí, Tetuán y alguna zona de Fuencarral. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Y ya digo, en un plazo muy, muy corto de tiempo tuvieron que intervenir en muchos puntos de la ciudad de Madrid, sobre todo atendiendo primero, lógicamente, a los puntos que se consideraban más urgentes y luego pues dando salida al resto. Pero ya digo, 90 intervenciones fueron las que se hicieron y concentradas en esos distritos del oeste de la ciudad.
El Ayuntamiento de la capital sigue trabajando en su proyecto para instalar toldos en la Puerta del Sol. La idea era que estuvieran listos de cara a este verano, pero el consistorio se ha encontrado con dificultades que lo han impedido. No obstante, el alcalde José Luis Martínez Almeida espera que puedan encontrar una solución.
Estamos trabajando para que los toldos puedan llegar. Estamos en ello trabajando con la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Confío en que podamos alcanzar una solución lo antes posible para poder colocar esos toldos. Por tanto, todavía no los doy por perdidos. Creo que tenemos la capacidad de poder hacerlo y, de, por tanto, que la Puerta del Sol completamente peatonalizada pues pueda lucir aún mejor con estos toldos.
A falta de esos toldos, los espacios culturales de la capital van a ser una buena opción para huir del calor este verano, sobre todo en las horas centrales del día, que es cuando más aprieta el termómetro. Refúgiate en la cultura es la propuesta del Ayuntamiento. Mar García, ¿qué actividades vamos a poder encontrar?
Por ejemplo, ¿se imaginan un Madrid a la fresca en una biblioteca compartiendo libro y monólogo de humor?
En verano, Madrid es una hoguera y encontré esta frescura de museos y bibliotecas. Soy un fresco que se refugia en la cultura por un tema de temperatura.
Una sesión más barata de cine en hora siesta o poder contemplar las meninas al ritmo del flamenco.
Todo el que asista estará disfrutando de las obras un poquito más, yo creo, ¿no? De eso nos encargaremos ya nosotros.
Pero vamos, que algo bueno va a salir porque estamos rodeados de arte allí mismo, ¿no?
En esto el cartel, Aurelio Solana, es el patrocinador.
Pues el Gillo, Daniel Casares, está Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna, Ricardo Fernández del Moral, está Amador Roja, grandes bailadores, grandes cantadores y grandes guitarras, ¿no?
Museos como Escenario del Prado, Reina Sofía, la Galería de Colecciones Reales, el Círculo de Bellas Artes, un salón de baile, porque de lo que se trata...
Cuando nos cantaban unos que aquí no hay playa, cuando Sabina decía que el sol es una estufa de butano, pues lo que hay que hacer es recordar que lo mejor no es una buena idea estar en la calle y refugiarse en la cultura. Es quizá la mejor opción.
Invita así la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, a escapar del calor de 3 a 5 de la tarde durante los meses de julio y agosto.
La Dirección General de Tráfico también se prepara, en su caso, para los desplazamientos masivos por carretera que van a comenzar en pocos días. Esta mañana se ha presentado la campaña que va a recordar un año más a los conductores la responsabilidad que tienen al volante. María Peñafiel.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explica que el alcohol y las drogas siguen siendo uno de los principales problemas de seguridad vial.
El consumo de alcohol es incompatible con la conducción. Como señala el eslogan de la campaña, a la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero alcohol tiene cero consecuencias.
Este verano la campaña incide en la idea de que la seguridad vial es una decisión personal que denota una gran responsabilidad.
Queremos mostrar las consecuencias reales y personales de las conductas prohibidas al volante y que supone, no lo olvidemos, un desprecio a la comunidad. En segundo lugar, intentamos poner de relieve que la seguridad vial es una decisión y que respetar las normas de seguridad es una elección consciente que debe tomarse cada vez que se conduce.
Durante su intervención, Marlaska ha denunciado que algunos conductores avisan de la ubicación de los controles de alcohol y drogas a través de redes sociales y de aplicaciones de mensajería instantánea.
Es una práctica, como mínimo, insolidaria e incívica. Y como he dicho, ese aviso permitirá a un conductor bebido eludir el control y posiblemente ser causante de resultados irreversibles para terceros.
La campaña busca prevenir con antelación, ya que para julio y agosto se esperan unos 94 millones de desplazamientos por carretera.
El mes de julio, además de ser sinónimo de vacaciones para muchos madrileños, también va a llegar con novedades para los conductores. Se lo fuimos avisando ya el pasado lunes, pero hoy se lo recordamos. El 30 de junio termina el periodo de aviso en todo el término municipal de Madrid para los vehículos sin etiqueta ambiental que no estén domiciliados en la ciudad y podrán ser multados. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
A partir del próximo lunes, día 1, finaliza el periodo de aviso por acceder de manera indebida a Madrid, zona de bajas emisiones, y por tanto el Ayuntamiento de Madrid comenzará a sancionar a aquellos turismos sin etiqueta ambiental que no estén domiciliados en la ciudad de Madrid. A lo largo de estos meses del periodo de aviso se han remitido 350.000 cartas a aquellos ciudadanos que han accedido de manera indebida a Madrid, zona de bajas emisiones, y por tanto con un vehículo sin etiqueta accediendo al término municipal.
Abordamos ahora la crónica de sucesos. Empezamos con la búsqueda de los padres del bebé hallado sin vida ayer en Valdemín Gómez.
El Grupo Sexto de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Hoy estaba previsto que se realizase la autopsia al cadáver para determinar si el bebé nació muerto durante el parto o posteriormente de manera accidental o violenta. Los agentes han interrogado a los trabajadores del servicio de recogida de residuos.
Declaran los sospechosos del asesinato de un joven cuyo cadáver se encontró en Aldea del Fresno.
El fallecido era vecino de Lavapiés. Su familia denunció su desaparición hace 2 años y sus restos fueron hallados a principios del mes de junio en el interior de una finca. 6 personas fueron arrestadas en relación con los hechos. Hoy estaban citados en los juzgados de Plaza de Castilla 2 de los detenidos.
Un hombre de 86 años sufre un golpe de calor en un parque de Alcalá de Henares.
El hombre se encontraba paseando por el recinto ayer por la tarde cuando empezó a encontrarse mal y se desvaneció. A la hora del incidente había una temperatura de 35 grados. Agentes de la policía local le practicaron los primeros auxilios hasta que llegó un helicóptero del grupo de rescate en altura de los bomberos de la Comunidad de Madrid, que le trasladó inmediatamente al Hospital Príncipe de Asturias.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha pedido la colaboración de sus vecinos para descubrir a los autores del robo de la valla de un área canina que abrió el pasado mes de marzo, informa Cristina Espina.
Con nocturnidad y alevosía sustrajeron los desconocidos ladrones la valla perimetral de esta área canina inaugurada a mediados de marzo en la calle Pósito, en la zona de Loranca. Su apertura entonces supuso una buena noticia para el barrio, ya que con ello se daba respuesta a la demanda vecinal que pedía que se habilitasen espacios específicos para los animales. Se trata además de un área grande, con una superficie de 860 metros cuadrados, con elementos para el adiestramiento, la diversión, la ejercitación y la estimulación de los perros, que como decimos se encontraba totalmente vallada hasta que unos amigos de lo ajeno decidieron llevarse las mencionadas vallas que lo rodeaban. Ahora buscan a los culpables. Concejal de Medio Ambiente, Lara Paul.
La noche del domingo al lunes sufrimos un robo en el área canina de la calle Pósito. Apenas 3 meses lleva inaugurada el área y, como podéis observar, han robado todo el vallado. Queremos pedir colaboración a todos los vecinos y vecinas por si han visto algo, si hay alguna información que nos puedan aportar, que por favor contacten con policía local en el 092 y nos puedan ayudar a ver si averiguamos quién ha sido.
En cualquier caso, desde el consistorio ya trabajan para restaurar el vallado lo antes posible para que los vecinos y sus animales puedan volver a hacer uso de este espacio.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy miércoles nos volvemos a poner en el partido de la onda la camiseta del Futsi Navalcarnero femenino. Desde las 8:30 de la tarde por el 106 de la FM te contamos el partido decisivo por el título ante el Burela. Solo vale ganar. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:23. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala que se investigue la querella de Alberto González Amador contra 2 fiscales por una presunta revelación de secretos sobre la investigación por fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Sala de lo Civil y Penal de este tribunal ha respaldado la decisión del juez Francisco José Goyena en un auto en el que rechaza los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra las diligencias abiertas por este magistrado. Y este miércoles la presidenta regional no ha encabezado la habitual reunión del Consejo de Gobierno, ya que se encuentra regresando de su viaje oficial a Alemania. El encargado de presidir hoy la reunión del Ejecutivo Autonómico ha sido el portavoz y consejero de presidencia. Y entre los acuerdos que se han adoptado hay diversos, hay algunos relacionados con ayudas a las víctimas de violencia de género. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón, cuéntanos.
Sí, son ayudas a víctimas de violencia contra la mujer para facilitar su integración, que serán de hasta 11.520 euros, el equivalente a 6 meses de subsidio de desempleo. El objetivo, que las mujeres en esta situación con dificultades puedan encontrar un puesto de trabajo. Miguel Ángel García, portavoz.
Para este ejercicio, la cuantía de estas ayudas ascenderá a 2.880 euros, una cifra que se puede incrementar hasta los 11.000 euros si se dan determinadas circunstancias, como por ejemplo que la víctima tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, que tenga a cargo algún familiar, que tenga hijos a su cargo.
Otros asuntos de este Consejo de Gobierno: la comunidad invertirá 3 millones de euros para subvencionar el emprendimiento en la región con diferentes incentivos para la activación de proyectos sociales. La convocatoria para estas ayudas ya está abierta y pueden solicitarse en la sede electrónica de la comunidad.
De actuación, una primera línea tiene que ver con ese apoyo a los gastos de creación de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción, subvencionando hasta el 80% de esos gastos iniciales. La segunda línea de actuación, que está insertada en este paquete de ayudas a la economía social, tiene que ver con los servicios de asesoramiento que son prestados por las propias asociaciones de autónomos.
Por último, se van a ofertar 120 cursos para formar a emprendedores y personal docente no universitario, con un programa autorizado hoy por el Consejo de Gobierno y una inversión de 850.000 euros hasta el año 2026. Tendrán preferencia los desempleados que quieran iniciar una actividad empresarial o que lo hayan hecho recientemente, y por primera vez se incluye entre los destinatarios de las enseñanzas a los profesores de formación profesional.
La Comunidad de Madrid tiene previsto sacar a información pública el tramo norte de la ampliación de la línea 11 de metro. Es el comprendido entre Mar de Cristal y el barrio de Valdebebas, con 4 propuestas alternativas que contemplan entre 5 y 6 estaciones intermedias. Lo que de momento parece estar en el aire es la reapertura de la línea 7B en el tramo que lleva cerrado casi 2 años. Además, el que está abierto en la actualidad se cerrará para acometer obras de mejora, Eva Prat.
Han pasado 15 años desde su inauguración y por eso el tramo de la línea 7B de metro que está operativo va a remodelarse y tendrá que cerrarse durante 7 meses. Todavía no hay fecha de inicio de las obras, aunque para minimizar las molestias la intención es comenzar ya este verano con un servicio gratuito de autobuses. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Desde el Metropolitano hasta San Fernando, que es la línea que está en funcionamiento actualmente, que está garantizada su seguridad, pero claro, que se puso también en funcionamiento en el año 2009. Tenemos que acondicionarla, tenemos que meter y adaptar la señalítica nueva. Nuestra previsión, si pudiéramos, sinceramente os lo digo, es hacerlo este verano o comenzar este verano, lo cual sí que os digo que va a llevar aparejado el cierre de la línea.
Lo que no tiene fecha de reapertura es el tramo de la línea 7B entre San Fernando y el Hospital de Henares, cerrado desde agosto de 2022. Más de 28 millones de euros es la última inversión destinada a este túnel y son más de 70 millones los que se han hecho en actuaciones integrales en la zona. El consejero define prioridades.
Hacer los derribos que faltan, apoyar a todas esas familias para solventarles el problema, acondicionar los viales, acondicionar todo el centro dotacional del Pilar, y aparte empezamos a trabajar en los túneles, y cuando llegue el momento decidiremos, que no hay fecha, si se pone en funcionamiento o no se pone en funcionamiento.
Y a principios de julio el Gobierno regional sacará información pública el nuevo mapa concesional de autobuses interurbanos para hacer más ágiles los desplazamientos.
Ahora lo que queremos hacer es aumentar la frecuencia de los autobuses y sobre todo aumentar ese número de líneas que tengan la oportunidad de comunicar municipios entre sí sin necesidad de pasar por el municipio de Madrid.
Según Rodrigo, su consejería ya ha iniciado el 94% de los compromisos en el primer año de legislatura.
Bueno, pues esas novedades sobre la línea 7B de metro no han sentado nada bien a los vecinos de San Fernando de Henares afectados. Jaime Moya.
El alcalde de San Fernando, Javier Corpas, se ha mostrado indignado al conocer estas noticias por los medios de comunicación y ha pedido a la comunidad que aclare si es posible o no el cierre definitivo de la línea. Corpas.
Queremos que la Comunidad de Madrid nos diga claramente si la información publicada en el día de hoy es verídica o no. Si la línea 7B se va a cerrar definitivamente o no.
En cuanto al cierre temporal del tramo entre San Fernando de Henares y el Metropolitano, ha asegurado que las alternativas que propone la comunidad no son suficientes para la movilidad del municipio.
No nos conformamos con una línea de autobuses alternativa, ¿no?, que vaya recorriendo las estaciones que se van a cerrar, porque tenemos ya experiencias de otros cierres y eso supone que nuestros vecinos y vecinas, y perdónenme la expresión, pues vayan como sardinas en lata.
Por ello, pide la recuperación de las frecuencias que existían antes de la apertura del metro en las líneas 281 y 288 de autobús. Además, ha emplazado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a reunirse con el ayuntamiento para tratar la totalidad del problema derivado de las obras.
La situación que ha generado la línea 7 de metro en el municipio de San Fernando es uno de los mayores problemas que tiene sobre la mesa el gobierno de la Comunidad de Madrid. Creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid se tiene que sentar con el ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Pide que exista colaboración entre la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento y el gobierno de España para buscar soluciones definitivas.
A las 2:30 de la tarde seguimos hablando de malestar, el que tiene el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, con el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato. En declaraciones a Europa Press, el regidor reprocha su falta de apoyo en el enfrentamiento con el gobierno regional por el futuro centro de menores extranjeros no acompañados de La Cantueña. Ayala también cree que su partido debe replantearse su estrategia para evitar que Más Madrid siga capitalizando el voto de la izquierda. José Frutos.
Sí, Javier Ayala entiende que el PSOE de Madrid, bajo la dirección de Juan Lobato, no ofrece a su electorado postulados suficientemente de izquierdas y con ello, dice, está propiciando el crecimiento de Más Madrid.
Yo creo que la gente de izquierdas dejó de votarnos y ver a Más Madrid como alternativa porque no hemos lanzado un mensaje claramente de izquierdas. A mí lo que me preocupa es que en estas europeas el voto de Más Madrid no lo hemos, o de Sumar, no lo hemos capitalizado.
Ayala, rival de Lobato en las elecciones a secretario general del PSOE de Madrid de 2021, también le recrimina la falta de apoyo a su oposición a la habilitación en Fuenlabrada de un centro para menores extranjeros.
Yo creo que ha habido quien le ha interesado hablar más de la amnistía y más de Cataluña que hablar de los centros de menas de Fuenlabrada. Hablo dentro de mi partido. Y hombre, yo sí que espero que alguien de mi partido diga algo en nivel de Madrid.
Unas críticas que surgen en medio de los rumores sobre el cuestionamiento en algunos sectores del partido del papel de Lobato, un cuestionamiento que anoche negaba tajantemente aquí en Onda Madrid Marta Bernardo, portavoz adjunta en la Asamblea y secretaria de Organización del PSOE de Madrid.
El Partido Socialista de Madrid y su secretario general, Juan Lobato, gozan de muy buena salud. Mire, nos dedicamos a trabajar y es que no estamos pendientes ni de rumores, sin fundamento. Y mire, así se lo están reconociendo cientos de ciudadanos con los que está conversando Juan Lobato y militantes.
La dirección del partido ha declinado hoy responder a Ayala.
Más cosas. El barrio de La Rosilla, en Villa de Vallecas, cuenta con otras 64 viviendas de alquiler asequible. La vicealcaldesa de la capital las ha entregado esta mañana. Es una de las cuatro promociones que la empresa municipal de la vivienda ha construido en este barrio y en las que el ayuntamiento ha invertido casi 10 millones de euros. Raquel Ruiz.
64 llaves entregadas a Celia y muchas emociones por lo que significa poder tener una vivienda.
De estar viviendo con la familia, con nuestros padres, claro.
Llevamos 8 años juntos, pero no nos podíamos independizar.
Es imposible.
Y ha sido pues un soplo de aire fresco.
Ellos comienzan así una nueva vida en el barrio de La Rosilla. Son viviendas de alquiler asequible, tienen hasta 5 dormitorios, plaza de garaje y la certificación energética A.
La cocina, que es abierta, que entras por la puerta y está la cocina abierta. El salón, que es grande, y luego tiene 2 habitaciones, armarios empotrados, la terracita, que es chiquitita, pero bueno, para salir y tomar un poquito el aire, suficiente.
La verdad que las casas están muy bien, son muy bonitas, muy apañadas y la verdad que hemos tenido mucha suerte.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha sido la encargada de hacer entrega de las llaves.
Y yo me alegro profundamente de haber podido participar en este día, en este inicio de tantas ilusiones como veo en esas caras. Y por lo tanto, pues ya digo que para mí es un privilegio poder estar aquí hoy y poder plasmar lo que para nosotros es el principal objetivo de esta legislatura, que es la política de vivienda en la ciudad de Madrid.
Un objetivo que abarca la promoción de 12.000 nuevas viviendas en esta legislatura. De momento, según datos de la vicealcaldesa, el ayuntamiento ya ha concluido 633, 6.400 se encuentran en fase de ejecución y en los próximos meses se licitarán las primeras 2.200 viviendas de colaboración público-privada en los barrios de Aijones y Berrocales.
La vicealcaldesa dará a conocer mañana el dispositivo de seguridad para las fiestas del orgullo. Madrid ya está lista para llenarse un año más de reivindicación, de visibilidad y de diversidad bajo los colores de la bandera arcoíris. Esta mañana se ha presentado el calendario de esta cita, que se va a extender del 28 de junio al 7 de julio. Una cita no exenta de polémica, a cuenta del cartel anunciador del Ayuntamiento. Paloma Nolasco, ¿qué han contado los organizadores y promotores de este evento? Buenas tardes.
Sobre la fiesta, buenas tardes, Elia. Algunos detalles, por ejemplo, el lema de este año: educación, derechos y paz, orgullo que transforma. Con él quieren enfatizar en la importancia de la pedagogía en la transformación social. También en la erradicación de la discriminación que siguen sufriendo gays, lesbianas y transexuales y que preocupa a los organizadores. A ello se ha referido Ronnie de la Cruz, presidente del colectivo COGAM.
Sigue habiendo muchas situaciones de agresiones, de violencia en los institutos, en los espacios formativos. Entonces hemos planteado que este orgullo es importante hacer ese hincapié y además hablar de delitos de odio.
Celebración y reivindicación este año envuelta, como decía Celia, por la polémica del cartel anunciador de las fiestas del Ayuntamiento, que estos colectivos no consideran de lo más idóneo. También por la ausencia del regidor Uge San Gil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI.
El alcalde nunca viene a este evento, nunca ha venido, no ha querido participar con nosotros. Y volvemos a repetir, como hemos dicho ya en otros años, la ciudad de Madrid necesita de los colores del arco iris. Necesita alegría, necesita que se visibilice nuestra realidad y este cartel no la visibiliza.
El delegado de Políticas Sociales resta importancia a la ausencia del alcalde porque estando él, dice, es como si José Luis Martínez Almeida estuviera presente. Para José Fernández lo importante son el papel del consistorio como patrocinador institucional en las fiestas con 500.000 euros y lo que significa el orgullo en términos de igualdad.
Significa una fiesta y significa también reivindicación. Y yo quiero poner en primer lugar en valor que sobre todo hay todavía muchos países donde ser LGTBI supone la cárcel o la muerte. Y por eso días como estos hay que celebrarlos en el calendario porque es la lucha por la igualdad.
El pistoletazo de salida el viernes, que es el Día Internacional del Orgullo, un 28 de junio que conmemora los disturbios de Stonewall de 1969 en Nueva York. A partir de ahí el pregón del 3 de julio con la Plexi como maestra de ceremonias, la carrera de tacones, conciertos en distintos escenarios como Sol y Plaza de España y la manifestación del 6 a las 7 de la tarde de la glorieta de Carlos V a Colón, que este año también reclama el cese de la violencia contra el pueblo palestino.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Les hablamos ahora de la idea que han tenido 5 estudiantes de educación secundaria de Las Rozas. Se trata de una aplicación enfocada a la detección temprana del cáncer. Su propuesta ha ganado la 4ª edición de Las Rozas Impulsa. Marcos Yebra.
Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Las Rozas para poner en valor el talento y la creatividad emprendedora de 72 estudiantes roceños de educación secundaria, con la participación de grandes empresas del tejido roceño como IKEA o Sener, que expusieron a los alumnos una serie de problemas reales para que estos encontraran una solución basada en la tecnología. Alba Monteiro, concejal de Economía, Innovación y Empleo.
Solo cuestión de 5 días han sido capaces de llevar un proyecto que está en fase idea a elaborar un modelo de negocio, dan solución a los problemas y que estoy segura de que con un poquito más de tiempo podríamos desarrollar y llevar a mercado.
El equipo formado por Paula Gómez, Beatriz Águila, Alejandra Rodríguez y Alicia Vidal de los colegios Zola y Carmen Conde fue el vencedor de esta edición de Las Rozas Impulsa tras defender su proyecto de una aplicación móvil para ayudar a la detección temprana del cáncer ante profesionales y familiares. Ellas mismas nos lo explican.
Si una detección precoz va a ayudar a que salvar vidas, pues ¿por qué no? Nos dimos cuenta de que podríamos hacer algo parecido a los parches de los diabéticos, los que se pueden mirar con el móvil el nivel de azúcar. Y de ahí un dispositivo el cual nos va a monitorizar tanto los parámetros del sueño como la actividad cerebral. Lo vamos a enviar a la aplicación, donde se encargará de procesar los parámetros y de notificar al paciente si es compatible o no con los parámetros de un cáncer cerebral, y si es así, se alertará al centro médico de referencia.
Además de un diploma, las alumnas fueron premiadas con un altavoz inteligente.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha abierto la convocatoria de ayudas escolares para el próximo curso. Incluyen las de comedor escolar y las de libros de texto y material didáctico. La intención del consistorio es que ese dinero llegue a las familias en el primer trimestre. Patricia Cristóbal.
Sí, San Sebastián de los Reyes quiere conseguir una igualdad de condiciones en materia educativa y para ello ha convocado esas ayudas escolares para el próximo curso, a las que va a dedicar 600.000 euros. En concreto, son 350.000 para el comedor y 250.000 para libros de texto y material escolar. Y son ayudas dirigidas especialmente a las familias con menos recursos, que en muchas ocasiones necesitan recibir el dinero con prontitud para poder pagar los servicios. Y por ello, las ayudas se podrán pedir por primera vez a partir del próximo 1 de julio para agilizar posteriormente el pago. María Ordóñez es la concejala de Bienestar Social.
Este año hemos adelantado también el periodo de solicitud para que se pueda realizar del 1 de julio al 19 de julio, para que se puedan pagar también en el primer trimestre escolar.
Y dice la concejala que el objetivo es mantener este periodo temprano de solicitud para que nunca más las ayudas se den a final de curso.
Es una promesa firme de este gobierno municipal que esas becas estén pagadas siempre en el primer trimestre, y por eso hemos adelantado también este año los plazos de las becas escolares y el material escolar.
Podrán beneficiarse de las ayudas las familias con hijos matriculados en centros públicos desde segundo ciclo de educación infantil hasta bachillerato, además de formación profesional y cursos de educación temprana. Los principales requisitos para pedir estas ayudas son estar empadronados en SANSE y enviar las solicitudes de forma presencial, de manera telemática o por correo postal.
Bueno, pues quien no va a necesitar esas ayudas es la persona más buscada estos días en San Lorenzo del Escorial. Se trata del ganador o la ganadora de nada menos que 1 millón de euros. Naya Peciña, ¿alguna pista de quién puede ser?
La administración número uno de San Lorenzo del Escorial, más conocida como Loterías Pepito Herranz, ha validado este martes el boleto premiado de El Millón, vendido en esta ocasión a través de la aplicación Tu Lotero. Sin embargo, se desconoce la identidad del afortunado. Iván Herranz es dueño de la administración.
Hoy hemos amanecido muy contentos porque hemos vendido el premio del sorteo del millón de ayer. Ayer había un bote de 213 millones y nosotros hemos vendido el premio El Millón. El agraciado compró el boleto a través de la aplicación Tu Lotero, nos tenía como administración favorita y nada, estamos deseando saber si es un vecino de la localidad o a ver de dónde es.
Se trata de la segunda vez que la administración de San Lorenzo del Escorial entrega El Millón, ya que en octubre de 2021 también dio este premio. Cabe recordar que se trata de una administración que lleva bastante tiempo amontonando la suerte en la localidad después de haber entregado 2 años parte del Cordo de Navidad, el primer premio en el sorteo del Niño este 2024 o incluso hace unos meses el primer premio de Eurodreams dotado con 20.000 euros al mes durante 30 años.
Bueno, pues muchas felicidades al agraciado o la agraciada. Son las 2:42. Hacemos un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendremos.
Flota 100% limpia.
100% Madrid.
EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo, No, jale,
le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare,
los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jare,
su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare, no sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare,
con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la sintonía?
Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial ha marcado hoy la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha ofrecido a Alberto Núñez Feijóo nuevos acuerdos y el líder de la oposición le ha respondido proponiendo 3 en concreto que afectan al fiscal general del Estado, al constitucional y al entorno del propio Pedro Sánchez Flor Carazo.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro que el acuerdo recoge los objetivos que se había marcado para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. El presidente del Ejecutivo se ha felicitado por el pacto ante las críticas de Feijóo.
Las instituciones europeas le han obligado a firmar. Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
Creo que es motivo para felicitarse, porque creo que es bueno para los ciudadanos, es bueno también para las empresas. Así que, señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución española.
Yo he cumplido con mi deber y con mi objetivo. El Consejo General del Poder Judicial no va a ser controlado ni por el Partido Socialista ni por el Partido Popular.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial.
Sánchez ha ofrecido nuevos pactos a Feijóo, que a su vez le ha propuesto tres acuerdos. Uno de ellos, que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones sobre las noticias que afectan a su familia y a otros, y otros dos relacionados con la justicia.
Quedan 3 años por delante de legislatura y muchos acuerdos por alcanzar. Ojalá, señoría, este sea el primero de otros muchos acuerdos.
Primero, pedirle al fiscal general del Estado que dimita por sus presuntos delitos y por ser el abogado de su familia. Segundo, quienes tienen obediencia debida en el Tribunal Constitucional, que dejen de manosear al Tribunal Supremo.
Feijóo ha confirmado que tras el acuerdo habló con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que la ve en la misma línea que al resto de los varones, apoyando el pacto.
Socialistas y populares intentan imponer cada uno su relato, apuntando a que el otro ha sido quien ha terminado cediendo por obligación. Y como espectadores, el resto de formaciones políticas, entre las que siguen los reproches, al Partido Socialista de sus socios parlamentarios y al Partido Popular de Vox. Noelia Ontoria.
¿Quién ha ganado y quién ha perdido con el acuerdo? Es el relato que hoy querían imponer PP y PSOE en todas sus intervenciones, incluso en los habituales corrillos con la prensa. En el escaño, el portavoz Miguel Tellado trataba de evidenciar que el PP había metido un gol a los socialistas.
La verdad es que viendo las caras de los miembros del gobierno, cualquiera diría que se les ha muerto el gato. No se les ve muy contentos.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, contestaba a Cayetana Álvarez de Toledo que ellos estaban muy contentos con este acuerdo.
¿Ha llegado usted a un acuerdo con los ultras? ¿Cómo se siente? ¿Democráticamente regenerado?
¿Usted cree que han llegado a un acuerdo con una pandilla de autócratas, de dictadores, de biluetarras? Nosotros estamos felices, yo estoy feliz, está mal que yo lo diga, pero eso quiere decir que el acuerdo ha sido magnífico.
Los socios parlamentarios se mostraban entre enfadados y descolocados con el pacto. Desde Bildu no ven que el PP haya atado bien la fórmula para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero cuestionan que se haya designado a José María Macías para el Tribunal Constitucional. En Podemos, Jone Belarra habla de un error que puede tener consecuencias para negociar incluso los presupuestos.
Entiendo que si ayer anuncian la gran coalición y hoy anuncian que dan el pistoletazo de salida a los presupuestos es porque cuentan con los votos del socio mayoritario, que es el Partido Popular.
Pepa Millán, Vox, lamenta el favor que el PP hace al PSOE.
Porque en el peor momento para el Partido Socialista, el Partido Popular se ha convertido en el mejor salvavidas de Sánchez y de toda su familia imputada por corrupción.
Este no será el último pacto entre populares y socialistas. No se descartan acuerdos para renovar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y la Comisión Nacional de la Competencia, mientras mantendrán la trifulca política a la que ya nos tienen habituados.
Después de 5 años y medio de pulso político, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, celebra la renovación y asegura que ahora hay que avanzar en despolitizar plenamente la justicia. Lupe Ortiz.
El todavía presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial está más que satisfecho con el acuerdo que pone fin a más de 5 años de bloqueo.
Era importante. Yo cuando vine aquí lo primero que dije en mis primeras declaraciones es que mi idea era intentar ayudar a la renovación. Se ha producido. Yo creo que he hecho lo que he podido. Bueno, he pasado dignamente por esta situación. Creo que puede haber ayudado un poco. Y el resultado a valoración pues muy positiva, no puedo decir otra cosa.
Es la mejor de las soluciones posibles, teniendo en cuenta que sale de una negociación entre partidos. Pero para Guilarte, más allá de renovar el organismo, es fundamental ahondar en la despolitización de la justicia. Por eso confía en que los nombramientos pendientes, 25 de ellos solo para el Tribunal Supremo, se hagan de la forma más objetiva posible.
Yo creo que eso hay que desarrollarlo un poco más para conseguir la segunda fase. O sea, ya hemos conseguido o han conseguido que esto se renovara, era imprescindible. Yo creo que ahora hay que avanzar en cómo despolitizar, vaya, despolitizar la justicia plenamente. Estamos en esa, o están, yo creo, en esa idea.
El SEBA lo iba a hacer igualmente en julio, pero ahora lo hará en medio de una situación que se ha solucionado.
En Cataluña, el Parlamento ha activado formalmente la cuenta atrás de 2 meses para investir a un nuevo presidente de la Generalitat. La Cámara ha celebrado hoy una sesión en la que Junts ha defendido que hará todo lo posible para investir a Carles Puigdemont. Y el socialista Salvador Illa ha asegurado que tratará de recabar el respaldo de Esquerra y de los comunes. Los republicanos insisten en reclamar una financiación singular para Cataluña. Hoy la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha defendido esa fórmula frente al concierto que reclaman los de Oriol Junqueras.
Creo que también tenemos que tener en cuenta las singularidades de cada territorio, esa que se raja la vestidura el Partido Popular, pero que es una realidad. Y ojalá, señoría, podamos hacer compatible esa financiación singular de Cataluña con una reforma del modelo de financiación que aporte recursos al conjunto de los servicios públicos.
El Gobierno, por cierto, ya ha puesto en marcha el mecanismo para empezar a elaborar los presupuestos generales del Estado con la publicación mañana de la orden ministerial pertinente. Y hoy ha concluido la ronda de contactos entre el presidente de Canarias y el ministro de Política Territorial con los grupos parlamentarios del Congreso. Les han trasladado las líneas maestras de lo que será la reforma de la ley de extranjería para regular el traslado obligatorio de menores migrantes, que consiste en derivar a 2.500 de estos menores que están en Canarias, Ceuta y Melilla al resto de autonomías. Última hora, Julio Martínez.
Estamos esperando, bueno, el ministro Ángel Víctor Torres, que acaba de salir a comunicarnos qué han sacado en claro, como dices, en esas reuniones, y lo que sí sabemos ya es lo que nos cuentan los grupos, en el caso de PP y Vox, que se oponen. La postura del PP es verdad que tiene sus matices, porque gobierna en coalición allí en Canarias y su presidente sí que es partidario de reformar esta ley para que todos esos menores inmigrantes se puedan repartir por España para evitar el colapso de las islas. Por eso, desde Génova, lo que han hecho es dar libertad a los presidentes autonómicos para que cada uno defienda sus intereses. Y algunos de esos presidentes también están sujetos por el apoyo de Vox, que en este caso ha sido muy, muy claro, muy tajante. Ha dicho su portavoz, Pepa Millán, al salir de la reunión, que si se les ocurre votar a favor de esta ley, habrá consecuencias que abrirían ese proceso de negociación para revisar los acuerdos autonómicos. Y luego está el caso de Junts, que tiene su particular relación con el gobierno, en tanto en cuanto pues es fundamental para que le salgan los números. Los de Puigdemont rechazan la medida, pero también introducen un matiz. Como quieren que se les traspase la competencia de inmigración a la Generalitat, piden que se les excluya de esta ley, o lo que es lo mismo, que esos menores inmigrantes salgan de Canarias en dirección a cualquier punto de España, pero que a Cataluña no podrían ir. Y unos datos sería para terminar. Canarias ha recibido a 2.758 menores en pateras o cayucos desde que comenzó el año, un promedio de 15 diarios. Y el gobierno de Canarias asegura, por tanto, que en este momento tiene bajo su tutela a unos 5.600 menores inmigrantes, casi la mitad de todos los que hay en nuestro país.
A las 2:52 minutos tenemos otros asuntos que contarles. Lo hacemos a continuación, empezando por la investigación acerca de una supuesta violación grupal a una niña en un colegio de Sevilla. La presunta víctima tiene 12 años y además discapacidad intelectual. La Fiscalía de Menores está ya analizando los hechos en los que habrían participado al menos 8 compañeros de la menor. El abuelo paterno de la chica ha explicado que fue ella quien confesó el incidente días después de que se produjera. El colegio donde ocurrieron esos hechos tiene previsto emitir hoy un comunicado. Y también hemos sabido que el cáncer se ha convertido en la primera causa de muerte en España, según el informe que ha dado a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística. Los tumores más mortíferos son los de bronquios y pulmón, seguidos por el cáncer de colon. Y todavía relacionado con la salud, un informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado hoy, indica que el 31% de la población adulta de todo el mundo no practica ningún tipo de actividad física. Y nuestro país se encuentra, no obstante, en mejor posición. Solo una de cada 4 personas no se cuida físicamente y, por géneros, las mujeres son más inactivas que los hombres.
Thank you.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Tres menos cinco de la tarde, últimos minutos de este informativo que, como cada día, dedicamos a la cultura. Isabel García Regadera.
El primer festival de ópera de verano que se celebra en Madrid tiene como objetivo democratizar el mundo de la lírica y acercar los clásicos del género al gran público. La cita es en el Teatro Marquina y Lucia di Lammermoor, obra maestra del bel canto, es el título que se representa desde hoy hasta el domingo, en una versión además bastante underground. El clásico de Donizetti, que se encuentra entre las óperas más representadas de la historia, llega a nuestra época actualizada, usando la historia y la partitura para exponer cuestiones tan actuales como luchas de clases, exclusión social, prejuicios morales, religiosos o políticos, y todo ello enmarcado en un contexto de adicciones y autodestrucción. Después, del 3 al 7 de julio, cerrará este ciclo de ópera una de las grandes historias de amor de todos los tiempos, La Bohème de Puccini, con una escenografía sencilla, imaginativa, innovadora y contemporánea para contextualizar una historia de amor, celos, ilusiones, esperanza, nostalgia y sueños. Ainhoa Arteta actuará en la última función de La Bohème, la del domingo 7 de julio.
Yo creo que si hay óperas atemporales, óperas que se podrán incluso interpretar dentro de 100 años, 200 años, será La Bohème, porque todos tenemos un bohemio dentro. Hasta el mayor matemático, que parece que están todos cuadriculados y tal, todos tenemos un bohemio dentro y todos hemos vivido una parte de nuestra vida que tiene mucho que ver con la Bohème o con la bohemia.
Cambiamos de escenario. En la Sala Berlanga, hasta el sábado, tenemos el ciclo de cine organizado por las GAE, programado por... En este caso, es la directora Pilar Palomero la que programa. Es directora de películas como La Maternal o Las Niñas y ha seleccionado para el programa títulos como Los Espigadores y la Espigadora, Tony Erdmann o The Rider y Dónde está la casa de amigo. Estas dos últimas precisamente se proyectan esta tarde a las 6:30 y 8:30 respectivamente.
Que me apetece mucho compartir con el público porque son películas que, bueno, que han marcado profundamente mi forma de ver y entender el cine. Y habrá películas de Agnès Varda, de Abbas Kiarostami, de Chloe Zhao.
De la Sala Berlanga ahora nos vamos al Hotel Teatro Albéniz.
Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento.
Estamos escuchando a Pasión Vega. Esta noche estará dentro de la programación del Universal Music Festival, un concierto en el que, además de sus grandes éxitos, revivirá el legado de Federico García Lorca, recogido en su álbum Lorca Sonoro. El concierto es a las 9:30, recordamos, en el Hotel Teatro Albéniz, y todavía quedan entradas. El minimalismo del compositor estadounidense Philip Glass llega a Madrid de la mano del conjunto de músicos que lleva su nombre y que él mismo fundó en el año 1968 para acercar sus obras al público internacional. Philip Glass Ensemble, hoy en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, dentro del ciclo Las Noches del Botánico y como broche para nuestros apuntes culturales de hoy.
Antes de despedirnos, una información de servicio público. Se ha producido un accidente de tráfico en la M40 en el kilómetro 12.500. Se ha producido una colisión entre un turismo y un camión que ha terminado detenido en el sentido contrario a la circulación. Samur ha trasladado en estado grave a un hospital a un hombre de 61 años y leve a uno de 57. Nos despedimos. Así se van a quedar ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.